Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información del día. Aquí están los titulares.
Titulares.
La final de la Copa Libertadores se jugaría el 8 o el 9 de diciembre.
Será en un estadio neutral, fuera de Argentina, según definió la Conmebol.
Organismos y líderes mundiales pidieron reducir la tensión en el Mar Negro.
La ONU reclamó una solución negociada entre Rusia y Ucrania.
El presidente de China visita España.
Es el primer viaje oficial de un mandatario chino a ese país europeo en 13 años.
México pidió a Estados Unidos investigar el uso de armas no letales para reprimir a migrantes.
Este domingo 25, las fuerzas fronterizas tiraron gases lacrimógenos y balas de goma hacia territorio mexicano.
Diputado brasileño Eduardo Bolsonaro quiere congelar bienes de venezolanos y cubanos.
El hijo del presidente electo de Brasil se reunió en Washington con la representante del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La justicia argentina analiza denuncia contra el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Human Rights Watch pidió la intervención judicial por la situación en Yemen y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Estos fueron los titulares. Los invitamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Ya hay fechas.
La final de la Copa Libertadores de América se jugaría el 8 o el 9 de diciembre fuera de la Argentina.
Así lo definió la Conmebol luego de la reunión de este martes 27 con los presidentes de Boca y de River en Asunción, Paraguay.
En conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación, reclamó a las autoridades de los clubes dar un mensaje claro contra la violencia con hechos y ejemplos.
No es posible que no podamos convivir en paz, en armonía, en una fiesta que despertó el interés del mundo. Dijo y recalcó que no se puede hacer en el país locatario.
En esta obligación hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. Se juega fuera del territorio argentino porque entendemos de que no están dadas las condiciones como para que este partido se pueda jugar en la Argentina.
A la salida del encuentro, el presidente de Boca, Daniel Angelici, reiteró que su equipo no está dispuesto a jugar el partido.
La palabra definitiva la tiene la unidad disciplinaria de la Conmebol que abrió un expediente contra River Plate.
En tanto, Pablo Pérez, uno de los jugadores eneses agredidos el sábado 24 en el trayecto hacia el estadio de River, dijo que los médicos de la Confederación nunca lo asistieron.
Yo te puedo decir que es una vergüenza. Yo estaba en el hospital y el partido se estaba por jugar. Me llama el técnico y me dice, venite porque se va por ahora, se juega igual. Y con el ojo todo hinchado, el ojo irritado, no veía nada. Iba a jugar igual. Si se jugaba, iba a jugar igual. Pero nos estaban obligando, no, yo no podía jugar. No me vino a ver nunca el médico de la Conmebol, nunca. Y fue al vestuario y firmó un papel donde dijo que yo estaba en condiciones. Es una vergüenza que el médico de la Conmebol diga que yo estaba en condiciones. No veía nada, tenía el ojo que lo tenía que andar cerrando porque si no me lagrimaba, ¿ves? Ni lo conozco porque ni siquiera me vino a ver cómo estoy.
Y también recordó lo vivido esa tarde.
Fueron 3 minutos que la verdad no se lo deseo a nadie, ¿eh? Y no estoy mintiendo, no estoy exagerando nada. Cuando se golpea un compañero, todos vamos a tratar de ver qué le pasaba y era estallido de vidrio, pero constantemente, así que esto que... Y no fue muy lejos de la entrada al estadio. Luego después, cuando salgo del estadio, salgo en ambulancia y nos siguen tirando piedra a la ambulancia, junto con la Mardo. Cuando salimos nos volvieron a tirar piedra. No es una cosa menor lo que pasó. La verdad estoy muy triste también por la gente de River, porque hay gente que no tiene nada que ver. Y se está fumando todo esto, que es una tristeza para todo. Para la gente de Boca, para la gente de River, para todo. Para el espectáculo también.
El futbolista tiene un ojo afectado y los médicos le dieron un plazo de 6 días para recuperar la visión total, que ahora está reducida 60%.
¿Qué pasaba si nosotros jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Decime quién me saca, porque si la gente estaba loca antes de entrar, imagínate si nosotros vamos, ganamos en su cancha, le damos la vuelta en su cancha, ¿qué pasa? ¿Me matan? Yo tengo 3 hijas, tengo mi señora, mi hija mayor cuando entré a mi casa, me abrazó y estaba llorando, es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así, si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir.
Una vez que se defina cuándo y dónde, la Conmebol coordinará las medidas de seguridad con las autoridades del país anfitrión.
Mirando al Mar Negro.
Líderes del mundo y de organismos internacionales llamaron este jueves 27 a reducir las tensiones entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó estar seriamente preocupado por el incidente que tuvo lugar cerca de la península de Crimea, junto al estrecho de Kerch.
Y reclamó una solución negociada, que también lo hizo la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, que instó a las partes a aliviar la tensión por medios políticos y diplomáticos.
También el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reclamó diálogo. Como país para el cual ambas naciones son amigos cercanos, queremos que en la región del Mar Negro haya paz, dijo.
Consultado por la prensa, el canciller español, Josep Borrell, sostuvo que entre todos tenemos que evitar la escalada. Esta es una región muy sensible, ya hemos pasado por situaciones difíciles.
Y desde París, el canciller galo Jean-Yves Le Drian advirtió que la militarización del mar de Azov podría provocar incidentes muy graves.
El 25 de noviembre fueron detenidos 3 buques de la Marina de Guerra ucraniana.
Según informó el Servicio Federal de Seguridad ruso, habían realizado una maniobra peligrosa y desobedecieron la orden de detenerse dada por la Guardia Costera y la Flota del Mar Negro de Rusia.
Los barcos fueron apresados, como también su tripulación, entre ellos 2 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania.
Kiev alega que respetó los protocolos internacionales y que los barcos se dirigían desde Odessa, en el Mar Negro, hasta Mariupol, en el Mar de Azov.
Después del incidente, Kiev dispuso por 30 días la ley marcial en señal de alerta ante eventuales ataques desde Rusia.
Rigen las zonas situadas a lo largo de la frontera rusa y en las costas de los mares Negro y de Azov.
Para Moscú, la ley marcial es un tema de la política interna ucraniana.
Visita a España.
El presidente chino, Xi Jinping, visita España luego de 13 años del último viaje oficial al país europeo.
Llegó este martes 27 a Madrid, donde se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la próxima jornada.
El objetivo de la visita es impulsar la relación bilateral en la parte geopolítica, económica, educativa, lingüística y científica, según informó la Cancillería española.
Ambos países buscan afianzar su asociación estratégica que en los últimos 10 años cobró impulso.
China se transformó en el principal socio comercial de España en el continente asiático.
Y el país ibérico es el 6º socio comercial de China dentro de la Unión Europea.
Además, el volumen comercial bilateral creció 10,6% de enero a agosto de este año.
En una carta publicada por el diario ABC, el presidente chino abogó por una relación más fructífera con Madrid, recalcando los 45 años de relaciones diplomáticas.
Con ese fin, Xi Jinping pidió elevar la Asociación Estratégica Integral Binacional a un nivel superior y consolidar la base política de la misma.
La última misión de un mandatario chino a España había sido en 2005 por parte de Hu Jintao.
Se da previo a la llegada de Xi Jinping a Argentina para participar de la cumbre de jefes de Estado del G20.
Frontera crítica.
México pidió a Estados Unidos investigar el uso de gases lacrimógenos y balas de goma hacia los migrantes alojados en Tijuana.
Este domingo 25, las fuerzas estadounidenses reprimieron a integrantes de la caravana hondureña que esperan ser atendidos en la aduana.
México reitera su compromiso de continuar protegiendo en todo momento los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes, dice el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También recalca la intención de mantener la estrecha cooperación para atender la situación de manera conjunta.
Sobre lo que está pasando en Tijuana, conversamos con la corresponsal de Sputnik, Eliana Gillet.
Bueno, según se ha anunciado y según pude conversar con algunos de los migrantes que todavía se encuentran ahí en la unidad deportiva Benito Juárez, creció la presión policial en torno al recinto. Durante todo el día se mantiene la Policía Federal rodeando el lugar y limitando aún más la salida de la gente, o sea que ha resultado en una situación aún más tensa de la que ya se vivía. Recordemos que también está la Marina desde la semana anterior a esta manifestación y, según nos comentaron, durante el día de ayer lunes, aparentemente, nosotros no hemos podido confirmarlo bien, pero las fuerzas policiales entraron al campamento a sacar gente que aparentemente habrían identificado como participante de la manifestación, que se realizó el domingo 25 de noviembre en el muro que divide a México y a Estados Unidos. La información oficial dice que son 89 personas que aparentemente México deportaría, de los cuales no se ha dado mayor información que nos permita a nosotros contrastar el dato oficial, pero bueno, esto es lo que ha anunciado el Instituto Nacional de Migración por sus distintos canales.
El jueves 22, un grupo más reducido de migrantes había llegado hasta la entrada peatonal a Estados Unidos para pedir una audiencia con las autoridades.
Pretendían que se agilizara el trámite, ya que en las oficinas hay una lista de espera de 3.000 personas.
Esta situación violenta en la frontera la ocasionaron las propias autoridades norteamericanas al no dar una respuesta a la gente que estuvo ya, lleva más de 15 días esperando por su ingreso legal al puerto de entrada por Estados Unidos, algo que tienen derecho y que la ley migratoria permite, y que recordemos que también, como dijo el fallo del juez federal Tíbar en Estados Unidos, la ley migratoria estadounidense dice que no necesariamente la gente tiene que entrar por un puerto de entrada a Estados Unidos para pedir asilo, y yo creo que es un poco lo que podría llegar a pasar. La represión se dio para evitar que cualquier persona entrara a Estados Unidos cuando ellos mismos no permiten entrada legal, o sea, reprimieron algo que ellos no dan chance de hacer a la gente, que está, al no obtener una respuesta clara de ninguna parte, si fue a manifestarse a la frontera.
Según algunas versiones, Estados Unidos pretende hacer cambios en el protocolo para pedir asilo.
Lo que está en danza también, que ha anunciado algunos medios estadounidenses, y aunque de aquí se ha un poco rechazado esa versión, se sabe que por debajo de esta situación violenta se está negociando, o hay intención del gobierno de Estados Unidos de que México acepte un nuevo acuerdo, una nueva política migratoria, donde cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos, o por lo menos que se empezaría con este grupo del éxodo centroamericano, permanezca en México aun cuando su trámite esté abierto en Estados Unidos, lo que impediría que la gente de hecho ingresara a Estados Unidos, haciendo una modificación un poco extraña a lo que es la ley migratoria, que dice que bueno, uno tiene que solicitar asilo estando en el país.
Escuchábamos a la periodista Eliana Gillet, corresponsal de Sputnik en México.
Brasil contra Cuba y Venezuela.
El diputado Eduardo Bolsonaro se reunió con la secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer.
Desde Washington, el hijo del presidente electo de Brasil defendió la congelación de bienes cubanos y venezolanos.
Aseguró que estudia alianzas con Estados Unidos para investigar crímenes financieros de las dictaduras venezolanas y cubanas.
El analista internacional Bassem Tajeldine habló con En Órbita sobre este tema.
¿Qué significa que el hijo de Bolsonaro, que seguramente tendrá un rol importante en el gobierno de su padre, esté detrás de esto y comente sobre la supuesta congelación de bienes de venezolanos? Primero, no es más que un hecho propagandístico que da con aquella matriz de opinión de que la corrupción ha hecho estrago en nuestros países y muchos han ido a llevar sus riquezas a suelo estadounidense y a suelo brasileño en este caso, cosa que no es así. Es decir, no existen riquezas de los actuales dirigentes del gobierno venezolano, ni mucho menos los actuales dirigentes de la Revolución Cubana, en ninguno de estos países. Hechos de corrupción que se han detectado, que han sido denunciados por el gobierno de Venezuela, y que muchos de estos han contado con el apoyo y la protección de Estados Unidos, inclusive del actual gobierno de Brasil. Muchos de estos personeros seguramente no se les perseguirán, pero me refiero a personas que han sido denunciadas por el gobierno venezolano de que han estafado a la nación y se han ido a refugiar en estos países, principalmente en Estados Unidos. Pero con ellos no se meterán.
Según cita el diario O Globo, Eduardo Bolsonaro dijo que hay instrumentos de investigación dentro de la llamada Convención de Palermo contra el crimen organizado que Brasil podría usar contra Caracas y La Habana.
Y agregó que está estudiando alianzas con el gobierno estadounidense con ese mismo propósito.
En Brasil, la acción podrá ser coordinada por la Cancillería y el Ministerio de Justicia, que será comandado por Sergio Moro, precisó.
Lo que está sucediendo en Brasil ahora a nadie debe extrañar de que se trata de una persecución que está violando el derecho internacional, que busca es acorralar al pueblo, en este caso al pueblo venezolano, pero también al pueblo cubano, que busca de cierta forma doblegar, crear una ruptura constitucional en el país, provocar un golpe de Estado, porque también se han tratado de sobornar a funcionarios militares venezolanos para emprender estas acciones contra el gobierno. No estamos tratando con personas racionales, con personas que están inmersas en un juego democrático, estamos hablando de agentes al servicio de una política imperial. Estamos hablando de un gobierno de extrema derecha que levanta las banderas de la xenofobia, que levanta las banderas oscuras del racismo en ese país, de lo cual buscará ahora con mucha más razón, y a medida que se profundice la situación económica, la crisis económica en Brasil, buscará ese chivo expiatorio que trate de disimular, de desviar la atención sobre los asuntos internos de Brasil hacia otros países.
Bolsonaro, hijo, también se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a través de su cuenta de Twitter publicó una foto con el brasileño.
El diputado se reunirá este 29 en Río de Janeiro con el asesor de seguridad nacional de la presidencia de Estados Unidos, John Bolton.
Bassem Tajeldine habló sobre la situación en la región.
En este caso, Venezuela se ha servido para, inclusive hasta para las propagandas electorales del propio Bolsonaro. Sirvió enormemente a la propaganda electoral de Bolsonaro. Ese miedo de que en Brasil se repita otra Venezuela, cuando sabemos que hay situaciones completamente distintas, diametralmente distintas, las zonas históricas, culturales, las zonas económicas completamente distintas, que llevaron a la situación de crisis en Venezuela, la razón que hemos denunciado como el rentismo petrolero, la monoproducción, la dependencia excesiva a los precios del petróleo que llevó a esta crisis en Venezuela, y cosas que no se repiten en Brasil. Es decir, no había razón para creer que en Brasil un gobierno izquierdo, un gobierno progresista en este caso, era contendor de Bolsonaro, iba a llevar al país a esa situación. No, pero fue una propaganda muy bien utilizada por Bolsonaro, muy bien utilizada en Colombia por Iván Duque, muy bien utilizada en Centroamérica, inclusive contra a López Obrador, pero que no tuvo éxito en México, pero que ha servido ese propósito.
Era el analista internacional venezolano Bassem Tajeldine.
Esclarecer los hechos.
La justicia argentina analiza un pedido de imputación contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por crímenes de guerra en Yemen.
La denuncia fue presentada por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien pidió además que se investigue el asesinato en Estambul del periodista saudí, Jamal Khashoggi.
Mohammed bin Salman viajará a Buenos Aires para participar en la cumbre del G20 entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Sputnik habló con Red Brody, portavoz y consejero jurídico de Human Rights Watch, quien explicó el contexto del pedido de investigación.
Se da en el contexto primero del presunto rol de Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen y en casos de tortura en Arabia Saudita, como es el caso del periodista Jamal Khashoggi. También se da en el contexto de la visita inminente del príncipe heredero al G20, al cumbre, en Argentina en unos días. Y esa presencia en el territorio argentino abre la aplicación de los convenios, como los convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura, ratificados por Argentina, y que obliga a Argentina, si un presunto sospechoso está en su territorio, de investigar el caso.
La ONG internacional con sede en Nueva York solicitó que se indague en las torturas y malos tratos infligidos por autoridades saudíes a mujeres activistas, incluyendo descargas eléctricas, azotes en los muslos y agresiones sexuales.
La presencia del príncipe heredero en la cumbre del G20 podría ser de los tribunales argentinos un ámbito para reparar a las víctimas de abusos que no pueden lograr justicia en Yemen y en Arabia Saudí, dijo Human Rights Watch.
Ruth Brody destacó el caso Khashoggi.
Vamos trabajando intensamente en Arabia Saudita. Hemos pedido que se abra una investigación independiente internacional sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, que es el caso más emblemático, pero no es el único caso ni de tortura ni de violaciones a la libertad de prensa. Ahora, la libertad de prensa es una violación de derechos humanos, no es necesariamente un crimen, pero la tortura sí es un crimen. Lo que se hizo con Khashoggi sería, todo indica que fue un crimen.
El principio de la justicia universal permite que Argentina pueda investigar delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles aunque se hayan cometido fuera de su territorio y aunque entre las víctimas no haya ciudadanos de este país.
El portavoz Red Brody se refirió a la situación humanitaria en Yemen.
Desde hace 3 años, la coalición liderada por Arabia Saudita ha perpetrado ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra los civiles en Yemen. Ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados, mezquitas. también ha impuesto y mantenido un bloqueo naval diario sobre Yemen. Usted habló de la situación drástica humanitaria, donde la mitad de la población puede morir de hambre si no cambia la situación. Mohammed bin Salman es el ministro de Defensa de Arabia Saudita y es el comandante en jefe de la coalición. Entonces tiene la posibilidad de, normalmente, y eso hay que ver un fiscal o un juez, la conexión de Mohammed bin Salman con esos crímenes. Pero como jefe de las fuerzas, está en una posición de responsabilidad.
Era Red Brody, portavoz y consejero jurídico de Human Rights Watch. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT en directo por mundo.spundinews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.